lo largo de la trágica, negra y fatal historia de ETA, la banda terrorista ha asesinado a más de 200 guardias civiles. 200 desde el primero, aquel mes de junio de 1968, en la persona de José Antonio Pardines. Ha sido uno de los colectivos, por no decir el colectivo, que más ha perseguido a lo largo de su terrible historia la banda terrorista. Ser guardia civil entonces no era fácil, serlo en el País Vasco mucho menos, y tenía que ser dificilísimo ser guardia civil en una localidad como Mondragón. Era un 28 de agosto de 1978, precisamente en Mondragón, cuando la banda terrorista terminaba con la vida de Aurelio Salgueiro López. ¿Por qué lo hacía? Porque era guardia civil. Simplemente por eso. Aurelio Salgueiro tenía 46 años, era natural de Monforte de Lemos, estaba casado, tenía 7 hijos. Hoy puedo saludar a una de sus hijas, Esther Salgueiro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esther, imagino que solamente recordar estos datos a uno se le tiene que revolver el estómago y le tiene que sangrar el corazón.
Bueno, me sangra no solo el corazón, sino el alma. Está rota nuestra alma y está rota a día de hoy y para siempre. Yo creo que tienes razón con lo que dices. A mi padre lo asesinaron simplemente por ser guardia civil, porque mi padre era una gran persona y un gran padre, solo por ser guardia civil.
Esther, ¿qué recuerdos tienes o qué recuerdas de aquellos días?
Bueno, yo los recuerdos los tengo todos y doy gracias por ello. Doy gracias por ello porque no quiero que se me olvide. Voy a empezar un poco antes de esa fecha. En realidad voy a comentar cuándo llegamos a Mondragón. Llegamos a Mondragón en agosto de 1970. Yo tenía 8 años. Mi padre había pasado el examen para preparación a cabo, había hecho el curso de cabo en Madrid y como destino forzoso tenía Mondragón. Vivíamos en un pequeño pueblo de Galicia, en Escairón, y con toda la ilusión del mundo nos venía contando que había ido a Mondragón y que había muy buenos colegios. No había instituto, pero había un colegio muy bueno y había muy buenos colegios. Su mayor preocupación es que nosotros pudiéramos estudiar. En agosto de 1970 llegamos a Mondragón. Y digo esta fecha porque se estaba muy bien en Mondragón en aquella fecha. Llegamos a ese cuartel después de un largo viaje, muy largo viaje, y los primeros años en Mondragón, pues yo siempre digo que he tenido una niñez muy feliz. Hasta los 12 años he tenido una niñez muy feliz. He tenido unos padres maravillosos, para mí han sido mis grandes pilares de vida y un ejemplo pues de moral, porque yo creo que la moral solo se aprende en casa y solo se aprende desde el ejemplo que te puedan dar los que te la enseñan. Durante 4 años, hasta 1974, pues los domingos salíamos con mi padre a pasear y para mí, sé que quizás las cosas cambiaran antes ya para los adultos, para mí cambiaron el día que asesinaron a los primeros guardias del cuartel de Mondragón. Fueron asesinados 2 miembros del cuartel el 17 de diciembre de 1974. Aquello fue durísimo para todos porque éramos todos miembros de una gran familia. Éramos muchas familias en el cuartel, familias muy numerosas con muchos hijos, como era lo típico de aquella época, guardias con 9, con 10, con 7. Éramos familias muy numerosas y bueno, mataron a dos miembros del cuartel. Aquello fue durísimo, yo tenía 12 años y el garaje del cuartel se convirtió en la capilla ardiente de estos dos guardias, féretros abiertos y los niños por allí. Yo creo que nadie era consciente de lo que para nosotros significaba aquello. Yo hablo como una niña de entonces, que luego a partir de ahí todo cambió, todo fue más difícil. Empecé a vivir el rechazo hacia nosotros, las amenazas, muchísimo miedo a que mataran a mi padre. Crecí con el miedo a que mataran a mi padre. Dejamos de salir de paseo por el pueblo. Nuestra vida era dentro del cuartel. Tan solo salía para ir al colegio, para comprar el pan, que era yo la que lo iba a comprar antes de ir al colegio, porque soy la segunda de los 7 hermanos, y toda mi vida transcurría en el cuartel. En aquella época la Guardia Civil ganaba un sueldo muy pequeñito y ni tan siquiera podíamos ir de vacaciones. Los 365 días del año eran dentro del cuartel. Éramos una gran familia que todos nos queríamos muchísimo en ese cuartel de Mondragón. Quizás influyera el rechazo que teníamos de puertas para afuera, el infierno que teníamos de puertas para afuera.
Esther, perdona que te interrumpa, Esther. En el colegio a esa edad, ¿te sentías también señalada o en el colegio por lo menos había algo de respeto?
En el colegio San Andrés yo estudié hasta octavo de EGB y ese año, el de octavo, yo me sentí, sufrí insultos, rechazo, me hicieron llorar, fue durísimo. Voy a omitir ciertas cosas, nombres y eso, porque, y luego ya fui con mucho miedo, estudié el bachiller en San Viator, primero y segundo de BUP, primero y segundo en San Viator, y bueno, ya en el momento que fui a mirar la lista de admitidos que yo estaba, ya estaban otras dos personas viendo las listas y ya ahí escuché
comentarios
de rechazo. Y ese rechazo lo viví pues desde el primer día, gestos de rechazo. En cuanto salía del colegio nadie me conocía, mi padre nos indicaba que no dijéramos que vivíamos en el cuartel, todo el mundo lo sabía. Yo llevaba en mi cabeza, si me preguntan, tengo que decir calle Garibay número 2. Calle Garibay número 2.
¿Por qué calle Garibay número 2, Esther? ¿Por qué calle Garibay número 2?
Porque era la dirección del cuartel. Entonces me parecía que si me preguntaban dónde vivía y decía calle Garibay número 2, evitaba decir que yo vivo en el cuartel de la Guardia Civil. Ese era el motivo. Presencié pues las celebraciones cada vez que había la liberación de algún etarra en el 77, celebraciones cada vez que había un atentado. Era durísimo, o sea, durísimo. Y siempre el miedo de que asesinaran a mi padre, que era un miedo real, claramente.
Hasta que llegó ese fatídico día, el 28 de agosto.
Sí, mi padre fue, quiero decir que no solo fue ese fatídico día, desde luego ese día fue, o sea, no hay palabras para describirlo, para toda nuestra familia y no solo para nuestra familia. Yo quiero que mis palabras hoy sean un alegato para todos esos compañeros que podían haber sido ellos, como fue mi padre claramente estaba muy amenazado, pero como lo estaban todos los guardias civiles, solo por serlo. Mi padre era el jefe del servicio de información de la Guardia Civil de ahí de Mondragón, era un servicio con pocos miembros, pero él y vestía de paisano, tenía mucho cuidado, a pesar de que se dijera que hacía, realmente Mondragón es un pueblo muy pequeño, entonces por mucho cuidado que tuviera. Mi padre no fue el único atentado que sufrió, aunque no figuran más en otros sitios, sufrió más, incluso 6 meses antes otro. Era un infierno y simplemente estaba deseando, porque al ascender a sargento podía elegir destino y había elegido el destino de Coruña. El mes de julio había ido a buscar vivienda porque ya le faltaba muy poco para ascender. Esa misma mañana le habían comunicado en Madrid que su ascenso ya llegaba y era cuestión de muy poco tiempo que ya nos íbamos a marchar. Esa mañana mi padre, bueno, tenía las oficinas en la planta baja del cuartel, siempre bajaba muy temprano a trabajar a la oficina y después subía a desayunar. Esa mañana había salido al banco porque la mujer de un compañero había ido el día anterior a pedir a mi madre si le dejaba algo de dinero para terminar el mes, que se había visto un poco pillada, y había ido mi padre a sacar dinero, sacó también algo para mi madre, y venía con el dinero y con la noticia de que le habían comunicado que iba a ascender. Estaba muy contento, estaba con mi hermana pequeña en brazos, que le faltaban 5 días para cumplir su primer año, y le dijo a mi madre: tienes que comprar una tarta muy grande para ver si de una vez por todas hartamos a estos golosos. Éramos, la mayoría de nosotros, bastante golosos. Siempre le decía a mi hermana pequeña: te quiero mucho como la trucha al trucho. Y bajó de nuevo a trabajar. Fue a buscar la correspondencia, muchos días iba él, eso es lo cierto, muchos días iba él a llevar la correspondencia al cuartel a correos y a traerla. Y en presencia de mi hermano, que el que me sigue a mí, de 14 años, pues fue el que trajo la noticia sin articular prácticamente palabra. Yo, la cara de mi hermano es un recuerdo constante para mí, en completo estado de shock. Solo articuló con voz temblorosa: papá, tiros. Y yo estaba limpiando el polvo de los muebles en la salita del pabellón del cuartel en que vivíamos. Mi madre estaba lavando la ropa porque no teníamos la lavadora, la lavaba a mano y haciendo la comida a la vez. Y yo me tiré por el pasamanos del cuartel hasta abajo, gritando no, papá, gritando. Y recuerdo a el hijo de un guardia, Rafa Ortega, que me abrazó, me hacía mucho daño, yo gritaba no, no. El guardia de puerta salió muy sorprendido y bueno, ahí simplemente la cara de mi hermano fue la que me comunicó lo que había pasado. Ese mismo día nos dijeron que mi madre me llamó, y a mí y a mi hermano el mayor, que disponíamos de 15 minutos para decir a dónde nos íbamos, tenían que hacer los preparativos para que nos marcháramos de allí. Disponíamos de 15 minutos y ella nos dejó elegir a nosotros a dónde nos íbamos. La verdad es que sin pensarlo, simplemente porque hermanos de mi madre vivían en Asturias, pues yo dije Avilés. Al día siguiente fue los compañeros de mi padre lo llevaron en hombros hasta la iglesia de San Juan. Una vecina se ofreció a mi madre para quedar con los pequeños. Mi madre tenía entonces 37 años y las edades que teníamos eran 18, 16, 14, 12, 10, 5 y 11 meses. Faltaban solo 5 días para que mi hermana pequeña cumpliera un año, pero a pesar de que mi padre le había encargado a mi madre esa compra de la tarta grande, nunca se celebró ese primer cumpleaños porque esos asesinos lo impidieron. Esa vecina, como os decía, le dijo a mi madre que se quedaba ya con los pequeños y mi madre le dijo, no, mis 7 hijos vienen conmigo, que vean a quién le están haciendo daño. Y fuimos detrás del féretro de mi padre y mi madre con sus 7 hijos. Al salir de la iglesia estaba ya todo preparado para trasladar tanto el cuerpo de mi padre como a nosotros a Monforte de Lemos. Yo no volví a entrar en el cuartel de Mondragón nunca más. Desde la iglesia de San Juan de allí de Mondragón no volví a entrar. Para mí los hijos de otros guardias eran mis... No volví a entrar y eso me... Salí en esa comitiva, porque fue una comitiva que iba al féretro de mi padre y nosotros detrás, un microbús de la Guardia Civil, muchos coches, todo. El viaje fue muy largo y por todos los sitios que pasábamos, bueno, pues imaginaros lo que fue, muy duro el viaje. Y se hizo una capilla ardiente también en Monforte y se hizo la misa al aire libre en la aldea de mi padre y allí se enterró. Desde luego las autoridades, pues no sé los rangos de los que vinieron, pero desde luego el mismo día que asesinaron a mi padre, ese mismo día hubo 4 atentados. Uno en Santiago de Compostela, otro en Fuenterrabía, otro en Barcelona y el de mi padre en Mondragón. Por aquel entonces, pues lo que recibíamos desde lo máximo que recibíamos era un telegrama. No se cambiaban las agendas de los políticos. Bueno, voy a decirlo de esa manera. Sí que había, pues, el gobernador, en el caso de mi padre, como el de los otros de Mondragón, fue Chiqui Venegas, el que asistió, y, bueno, pues, las autoridades, y lo mismo los, no sé, los rangos, también la capilla ardiente. Pero a partir de ahí, el abandono total y absoluto, con apenas cobrando muy poquito, hasta porque pasó mucho tiempo hasta que mi madre cobró lo que le correspondía de pensión. De hecho, en 1980 tuvo que acercarse a decir que no le era suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos. A mí me tocaba empezar la universidad y fue a pedirlo. Le tramitaron que le pudieran adelantar el 80% de la pensión que le correspondería. Fue mucho sacrificio, muchísimo, pero tiró de nosotros como una campeona. Y mi madre ha sido un gran ejemplo. Vamos, nunca le he visto rencor, nunca, nunca. Simplemente, de la misma manera, con su ejemplo, nos enseñaba, como nos enseñaron los dos todo el tiempo. Yo he tenido la gran suerte de conocer a mi padre. No ha tenido esa suerte mi hermana pequeña. Según iba creciendo los primeros años, me preguntaba mucho cómo era, muchas preguntas que a mí me dolía muchísimo, me hacía mucho daño, pero y alguna vez me costaba contestarle y me decía mi madre, bueno, tú lo has conocido por lo menos, y es verdad, eso se lo reconozco, o sea, he conocido la grandeza de mi padre y quiero que se sepa lo bueno que era. Lo puedo decir, lo podemos decir nosotros, pero también mucha gente. Para mí han sido mis grandes pilares de vida y lo han asesinado, pero siempre, todos los días, está conmigo. En momentos difíciles, que a lo largo de la vida pues hay muchos, pues siento que me apoya. Y las víctimas hemos tenido un abandono brutal durante muchísimos años, sí que eso ha cambiado en los últimos años, pero aún así yo creo que no se ha hecho justicia. Yo quiero memoria con verdad y pienso que hay mucha mentira, por desgracia, y creo que nuestra dignidad se ha pisoteado y se sigue pisoteando. Las víctimas de aquella época, yo creo que ha sido auténtica crueldad. En cualquier época, o sea, la víctima que sea, pero el abandono que teníamos, las de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fundamentalmente, porque hasta que cambiaron un poco el perfil, pues creo que a nadie le importaba lo que los que caían, ni cómo estábamos, ni eso durante muchos años. Perdóname, repito de nuevo que quiero honrar a los compañeros que, habiendo sobrevivido, tanto los heridos como los que sin haber sido heridos, han sufrido la caída de sus compañeros, sintiendo que en cualquier momento podían ser ellos, a sus familias y a esas viudas, como lo fue mi madre. Quiero honrar y que mis palabras sean un gran homenaje para ellas, sobre todo a las de aquella época, para todas, pero sobre todo para las de aquella época.
Esther Salgueiro, te mando un beso, un abrazo muy fuerte y te doy las gracias por esta lección de dignidad y entereza que nos has dado una vez más. Gracias, Esther.
Muchas gracias a vosotros y por darme esta oportunidad. Siempre agradeceré. Muchas gracias a vosotros también.